Covantes, impulsando la innovación en el sector eléctrico chileno por más de 94 años. Hoy se unen al cambio energético de las energías renovables fotovoltaicas con nuevos productos y soluciones amigables con el medio ambiente. En Puerto Montt, Pilpilco 500. Búscanos en nuestras redes sociales como @govantes.chile o en govantes.cl.
A balazos fue asesinado un hombre en la comuna de San Pedro de La Paz. Vecinos escucharon al menos 20 disparos. Cerca de 50 millones de pesos en especies fueron robados por desconocidos tras un violento asalto a una joyería al interior de un supermercado en la comuna de Maipú. Aún no hay detenidos por este hecho. La Policía de Investigaciones detuvo a un hombre de 56 años por amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White. Hoy se realizó el control de detención del imputado de haber golpeado a un adulto mayor hasta la muerte por presuntas rencillas familiares. 4 detenidos por el secuestro del empresario en Quilicura. Parlamentarios acusan fracaso del gobierno en seguridad y piden reforzar acciones contra el crimen organizado. Gremios y expertos valoraron el nuevo instructivo de Hacienda sobre investigaciones por mal uso de licencias médicas. Desde la ANEF valoraron la claridad de las medidas, mientras que en la CUT destacaron la importancia de investigar las causas que originan estas conductas. En materia política, Demócratas no cierra un acuerdo con Chile Vamos, mientras Evópoli y Amarillos reafirman el apoyo a Matei. Partidos oficialistas cierran reunión sin acuerdo en lista parlamentaria única y llaman a continuar las negociaciones para mantener la unidad. Un audio revelado de la presidenta del Sindicato de Manipuladoras de Alimentos llamando a sumarse al paro del 12 de agosto bajo amenazas de descuentos salariales es lo que se ha dado a conocer durante las últimas horas. La ministra Vallejo confirma vigencia de 24 horas de la TNE y recibe respaldo parlamentario, mientras la CONFECH denuncia falta de fiscalización en regiones. Trabajadores de la mina El Teniente temen por su empleo tras paralización, tras el fatal accidente, mientras expertos advierten un impacto económico en O'Higgins. En materia internacional, líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no puede decidirse sin Kiev. El Parlamento venezolano acusa a Estados Unidos de incentivar la violencia con recompensa de 50 millones por Maduro.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Líder BCI, únete a la devolución.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva edición de Radiograma en el informativo de la radio, en su edición vespertina de este sábado 9 de agosto. Comenzamos la revisión de las noticias. Un hombre fue asesinado con más de 15 disparos en la comuna de San Pedro de La Paz. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en su visita a la zona, indicó que la cifra de homicidios en el Gran Concepción es menor al año anterior. Los detalles con Camila Elso desde Radio Biobío en Concepción.
Más de 15 balazos le causaron la muerte a un hombre de 50 años en la comuna de San Pedro de La Paz. El hecho se registró en el sector de Boca Sur en horas de la madrugada. Al respecto se refirió el mayor Claudio Jiménez de la Sexta Comisaría.
Se recepcionó un comunicado a través de la central de comunicaciones Cenco Concepción en el sentido de que habrían escuchado vecinos del sector de calle longitudinal de San Pedro de La Paz una serie de disparos. Se traslada rápidamente el personal de servicio en el sector al lugar y encuentran persona de sexo masculino tendido en la vía pública, lamentablemente sin signos vitales, quien presentaba impactos balísticos a la altura del pecho.
Cabe recalcar que la víctima falleció en la vía pública, mantiene antecedentes penales por diversos delitos de mayor connotación social, robo, receptación, lesiones y porte de arma blanca. Habría sido abordado por un vehículo desde el que efectuaron cerca de 20 disparos, según la información que entregaron los testigos. En su visita a la región del Biobío, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó los homicidios registrados en el Gran Concepción. La autoridad fue enfática en señalar que si bien los homicidios estarían focalizados en mayor medida en las comunas de Concepción y Talcahuano, las cifras son menores al año pasado.
Esta es una región que tiene una particularidad en términos de homicidios en relación a este año en comparación al año pasado. En esta misma fecha tiene menor cantidad de homicidios, sin embargo, tiene dos comunas que están en una situación compleja desde ese punto de vista. Preocupa principalmente porque tiene esta particularidad, ¿no? Que tiene una distribución, la región del Biobío, menor en términos de homicidios que el año pasado, pero lo tiene focalizado en dos comunas donde el delito en algún sentido se movilizó.
El general director de Carabineros, Marcelo Araya, indicó que han aumentado las fiscalizaciones e incautación de armas en las calles, no solo en la región del Biobío, sino que a nivel nacional.
Estamos controlando más, estamos fiscalizando más, pero también estamos interviniendo, que es parte de nuestro proceso de que nos corresponde como institución policial. Hemos recuperado varios espacios, hemos aumentado la cantidad de droga incautado, hemos aumentado también la cantidad de armas en distintos procedimientos y por lo tanto ese es uno de los caminos. Y lo otro que se está desarrollando y que fue parte de esta estrategia que llevamos adelante fue precisamente fortalecer el trabajo coordinado. Aquí el tema de la seguridad es prioridad.
Según cifras del gobierno, en lo que va del año se han registrado más de 50 homicidios y en todo el 2024 68 homicidios consumados. Es decir, hay un 23% menos en comparación al año anterior en la región del Biobío.
Siguiendo en materia policial, asaltantes sustrajeron cerca de 50 millones de pesos tras un violento robo al interior de una joyería en el supermercado Jumbo de Avenida Pajaritos en la comuna de Maipú. Mientras que en la comuna de La Pintana un hombre quedó en riesgo vital tras ser baleado en al menos dos ocasiones en plena vía pública en la comuna. Los detalles los conocemos junto a Jorge Villegas.
Fue minutos antes del mediodía cuando un grupo de 8 desconocidos perpetraron un violento robo al interior de la joyería San Sebastián, la cual se ubica al interior de un supermercado Jumbo de Avenida Pajaritos en la comuna de Maipú. Según ha avanzado la investigación, se pudo constatar que estas 8 personas llegaron a bordo de un vehículo particular marca Mitsubishi, desde donde descienden 7 de estos 8 asaltantes con armas de fuego e ingresan al Jumbo para dirigirse directamente a la joyería. Fue ahí donde intimidaron y redujeron al guardia de seguridad junto con los trabajadores de la joyería. Posteriormente rompieron las vitrinas y sustrajeron diversas joyas avaluadas en conjunto en cerca de 50 millones de pesos. Sobre este procedimiento se refirió el inspector Renato Caro de la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones.
Donde a través de armas de fuego, elementos contundentes, intimidan a los vendedores para posteriormente romper las vitrinas y sustraer diversas joyas. Son diversas joyas, entre ellos aros, argollas y anillos de oro y plata, avaluadas en 50 millones de pesos.
Según también informó la Policía de Investigaciones, el guardia de seguridad resultó con lesiones leves, por lo que fue trasladado hasta la mutual cercana. En cuanto a los asaltantes, no se descarte que existan más involucrados en el perímetro del sitio del suceso, aparte de estos 8 que llegaron directamente al lugar. Cambiamos de tema y nos trasladamos hasta la comuna de La Pintana, porque durante esta madrugada un hombre de 27 años fue baleado en al menos 2 oportunidades por desconocidos en calle José Artigas de dicha comuna. La víctima trata de un ciudadano chileno, quien fue internado en riesgo vital posterior al ataque en el Hospital Padre Hurtado, donde fue intervenido quirúrgicamente. Así lo señaló el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Milibor Bugueño.
La víctima se encuentra en riesgo vital, actualmente fue operada por el delito y se recuperó un proyectil de su cuerpo.
Claro, continúan entonces las investigaciones para poder esclarecer el móvil de este ataque, así también como individualizar a él o los responsables y sobre quienes aún se desconoce el paradero. Biobío, la radio.
Bueno. Bueno, y esta mañana se controló la detención del hombre imputado por el delito de homicidio de un adulto mayor que era buscado desde el 30 de julio en la comuna de Hualpén por su familia. José Manuel Lagos tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Concepción.
Hasta el lunes fue ampliada la detención del autor confeso en el crimen de Enrique Lincomelli, adulto mayor de 81 años de edad, quien era buscado por su familia desde el pasado 30 de julio y que fue encontrado sin vida en la comuna de Quillón. El fiscal de Talcahuano, Enzo Osorio, explicó que según las primeras diligencias, el adulto mayor fue asesinado el mismo día de su desaparición.
Estableció que el mismo día 30, es decir, el día de la desaparición de la víctima, una persona de 81 años, este habría sido abordado o se habría subido un móvil conducido por el imputado, quien le habría dado muerte. Después de una serie de diligencias se logró establecer la identidad de esta persona.
Sobre el imputado se refirió Mauricio Massa, defensor penal público de Talcahuano, quien explicó que el hombre se entregó a la policía y confesó el crimen.
Efectivamente, el primero declaró como testigo y después él declara en calidad de imputado. Y primero, y esto es súper importante, presentándose voluntariamente ante la policía. O sea, él no fue buscado por la policía previamente para su detención y combinarlo a declarar, sino que él se presenta voluntariamente y declara acerca de los hechos por los cuales está siendo perseguido actualmente.
Ante esto, el hijo del fallecido, Rodrigo Linco, pidió explicaciones del motivo por el que el hombre asesinó a su padre. Dice no creer en su relato.
¿Por qué hizo lo que hizo con mi papá? Fue una cobardía tremenda y yo creo que él se está justificando, está buscando algo para justificar lo que hizo, y yo creo que el medio es otro. Yo quiero saber, que la familia necesita saber, yo necesito saber el motivo real. El motivo real, ¿por qué mi papá se fue de esta forma? No se merecía esto. Era una persona, como todos, con fallas, errores, pero era una buena persona.
El fiscal Osorio explicó que aún falta realizar la autopsia al cuerpo, la que se espera se realice este domingo.
Se encuentra pendiente la práctica de una autopsia, atendió el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Nosotros dispusimos que se practique en Concepción por darle también facilidades a la familia para la entrega del cuerpo. Y esa diligencia de autopsia va a tener lugar el día domingo y por lo tanto el día lunes podríamos contar con el resultado preliminar de la autopsia para poder formular los cargos en la formalización de la investigación y pedir las medidas cautelares.
Así las cosas, este lunes se espera tener el informe preliminar del servicio médico legal para realizar la formalización de cargos.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 30 de julio a 31 de agosto de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor Sede Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Las 19:13, 4 personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas por el secuestro de un empresario en Quilicura, delito que ha registrado un aumento sostenido en los últimos años y que genera opiniones divididas en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Parlamentarios aseguraron que el Ejecutivo ha fracasado en materia de seguridad y que es necesario intensificar las acciones contra el crimen organizado, tanto por parte de las policías como de la Fiscalía ECO. Más detalles nos entrega Benjamín Zamora.
El fiscal nacional Ángel Valencia calificó como un reflejo de que el país cambió el secuestro del empresario Rodrigo Cantargiani, ocurrido la mañana del jueves en la comuna de Quilicura. La víctima fue liberada en el sector sur de la capital, en los límites de la comuna de La Pintana y Puente Alto, luego que su familia depositara más de 80 millones de pesos. Las palabras de la máxima autoridad del Ministerio Público generaron repercusiones, sobre todo después de que asegurara que no es una realidad a la que debamos adaptarnos, sino que ya nos adaptamos como país. Las cifras respaldan la información. Según datos obtenidos por T13 y a Transparencia, en 2022 se registraron 354 secuestros y en 2024 la cifra aumentó a 399, promediando más de un caso diario solo en la capital. El diputado de la UDI, Henry Leal, advirtió que, respecto a las cifras y las declaraciones del fiscal, el punto de no retorno ya fue traspasado.
Las palabras del fiscal Valencia vienen a ratificar que nuestro país ya no es un país seguro para caminar por las calles para muchas personas.
En tanto, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, planteó que es necesario profundizar las medidas que el Ejecutivo ya ha adoptado contra el crimen organizado.
Como el trabajo de los equipos ECO y la Política Nacional contra el Crimen Organizado, que han fortalecido la coordinación y la persecución penal.
Si se compara con hace una década, en 2015 se contabilizaron 359 secuestros a nivel nacional, cifra que actualmente asciende a 887, con una tendencia al alza sostenida desde 2022 y sin señales de disminución. Al respecto, el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Junet, sostuvo que no se puede normalizar este tipo de delitos, ni permanecer de brazos cruzados.
Y hoy día, efectivamente, Chile cambió, pero no nos podemos resignar ni normalizar esta situación. Debemos luchar contra el crimen organizado.
El caso de Canter Gianni se suma al secuestro de un hombre en julio pasado, integrante de una banda de narcotráfico, quien fue retenido por sus propios compañeros, mutilado y obligado a comerse parte de su oreja, evidenciando que este tipo de crímenes se han vuelto cada vez más frecuentes.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones de Franco frustró a tiros una encerrona en su contra mientras se trasladaba con su familia en la comuna de Peñalolén. Más detalles con Benjamín Guerrero.
A balazos frustró un funcionario de la Policía de Investigaciones una encerrona en su contra en la comuna de Peñalolén, dejando a dos hombres heridos a bala. El hecho se registró durante esta madrugada cuando el funcionario se trasladaba junto a su familia en su vehículo particular por las calles de Peñalolén, momento en el cual es abordado por al menos cinco hombres que descienden de un vehículo blanco y extraen armas de fuego para intimidar al grupo familiar. Al percatarse de que los asaltantes se encontraban armados, el funcionario extrajo su arma de servicio y efectuó múltiples disparos, alcanzando a dos de los asaltantes. Uno de ellos quedó tirado en el lugar y fue trasladado hasta el hospital Luis Tisné, mientras que el segundo herido logró huir con el resto de la banda y fue ingresado más tarde al mismo recinto asistencial, procedimiento que fue adoptado por el OS-9 de Carabineros. La teniente Paula Basaletti, de la Ronda Prefectura Santiago Oriente, detalló el alcance de los disparos efectuados por el funcionario.
Los intimidan al parecer con armas de fuego. El funcionario de la PDI repele esta acción, impactando en dos oportunidades a uno de los sujetos.
Ambas policías detallaron que no existió un intercambio de disparos entre los asaltantes y el funcionario. Esto tras el rápido accionar del detective que impidió la reacción de la banda, quienes huyeron del lugar en el mismo vehículo en el que interceptaron al funcionario y a su familia.
Bueno, y avanza la investigación para dar con los antisociales que protagonizaron un aparatoso robo en una automotora en Osorno. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en esa ciudad, nos cuenta más.
Carabineros de la sección de investigación policial de la primera comisaría de Osorno, en el marco de las diligencias respecto al robo que afectó a la automotora Pérez, donde fueron robados tres vehículos, uno fue chocado en la huida, lograron recuperar una camioneta utilizada por los antisociales involucrados en este delito para efectuar este atraco y que además mantenía en cargo por robo. El hallazgo de la camioneta se produjo en el kilómetro 1.5 de la ruta internacional 215, con diversas especies de construcción y mantenimiento en su interior, y estableciéndose además que en horas previas al robo de la automotora, este mismo vehículo y este grupo de delincuentes había participado en un robo de especies en la comuna de Puerto Varas. Estas fueron recuperadas y devueltas a su propietaria. Así lo relató el comisario de la primera comisaría de Osorno, mayor Diego Gajardo.
La camioneta que utilizaron los antisociales para perpetrar el robo en la automotora Pérez Auto fue abandonada en el kilómetro 1.5 de la ruta CH215. Estaba equipado, ¿cierto?, con diversos diversas especies, tanto de construcción, tales como pinturas, otras de mantención, herramientas, e inclusive se encontraron abrojos metálicos del tipo Miguelito.
En tanto, se mantienen las indagatorias para dar con los cuatro ladrones restantes y una de las camionetas que fue robada desde esta automotora en Osorno. El único aprehendido, quien registra domicilio en la ciudad de Talca, mantenía además antecedentes por 27 delitos de robo previos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Un hombre de 56 años fue detenido por la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones tras amenazar de muerte al alcalde de San Bernardo, Christopher White, mediante una carta dejada en el frontis del municipio. Investigaciones que permitió identificar mediante cámaras de seguridad a este hombre, dejando precisamente la carta y luego subiéndose a un vehículo particular, el cual logró ser ubicado por la PDI a través de pórticos, logrando dar con el domicilio de este hombre. Precisamente tras dar con el inmueble, los efectivos realizaron una entrada y registro, encontrando algunas de las prendas con las que el sujeto había sido visto en las cámaras de seguridad. Diligencias que lograron finalmente que el hombre confesara este crimen. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal, la Vicrim de San Bernardo de la PDI, el subprefecto Ariel Ramírez, detalló parte de las motivaciones de este sujeto de 56 años para amenazar de muerte al edil del sector sur de la capital de la región metropolitana.
Y que él refiere que esta amenaza está motivada porque él habría sido en su momento comerciante irregular del sector céntrico de la comuna y que en estos momentos su familia cercana realiza esta actividad hasta el momento de ser desalojado durante estos días por la municipalidad.
El alcalde de San Bernardo, Christopher White, valoró el trabajo de la Fiscalía y la PDI y afirmó que no es primera vez que recibe amenazas de muerte contra él y su familia.
Trabajo que ha sido una difícil tarea, que es el ordenamiento del centro de nuestra ciudad. No es primera vez que este alcalde es amenazado por este trabajo. La diferencia fue la forma en cómo se hizo esta vez, que fue por puño y letra, con una carta en la entrada principal de la municipalidad.
Y claro, porque precisamente hablando de aquello, el hombre será formalizado por amenaza grave y desde la Fiscalía se solicitó su reclusión domiciliaria y prohibición de acercarse a la víctima, quien ya mantenía resguardo policial por amenazas de muerte previas. Bueno, siguiendo en este tema del ordenamiento, ¿no?, de las calles, en los últimos días se ha generado una fuerte polémica por el control del comercio ambulante en el barrio Meix, luego que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, afirmara que el actual trabajo en ese sector de Santiago es una decisión política del Ejecutivo. Declaraciones que fueron refutadas por el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, quien acusó que la ministra miente abiertamente. Este reconocido barrio comercial de la región metropolitana ha sido escenario de diversos operativos policiales que han incluido el desalojo del comercio ambulante, incautaciones y allanamientos de locales y bodegas con productos falsificados, además de la detención de personas por delitos como robo. El origen de estos controles ha sido motivo de debate entre el edil y la ministra, ya que comenzaron hace algunos meses con un plan diseñado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica para la recuperación del sector. En conversación con la radio, Desbordes reconoció que los avances se han logrado con el apoyo del gobierno, incluido el delegado presidencial Gonzalo Durán, pero insistió en que el plan fue diseñado por el municipio y no por el Ejecutivo.
Yo resiento las palabras de la ministra porque ella pretende que este es un trabajo de gobierno, que fue un diseño del gobierno, y eso es falso. Pero la verdad es que no vale la pena discutir con Camila Vallejo.
Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meix, ha trabajado desde comienzos de año junto al alcalde para recuperar este populoso sector, viajando incluso a Lima como parte de una comisión y participando en el plan de tres fases que contempla cierres y control de acceso en calles específicas para restringir el comercio ambulante. Numi advirtió que la principal dificultad para continuar con la iniciativa está en los recursos que el municipio debe mantener y conseguir, advirtiendo que, de no lograrse, el proyecto podría quedar en riesgo.
Y el municipio de Santiago en este momento está sobreexigido por falta de recursos humanos y materiales, y esos tienen que salir de alguna parte.
Por su parte, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que la ciudadanía valora el trabajo conjunto y no este tipo de discusiones.
este debate es un poco artificial. Lo que la gente valora, lo que la gente espera es que trabajemos codo a codo, todas las instituciones.
En las próximas semanas se evaluará la posibilidad de ampliar el sector controlado, lo que, según autoridades comunales, permitiría recuperar 3/4 del barrio. La modificación también podría contemplar la conversión de algunas calles a peatonales.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Carabineros detuvo a un ciudadano peruano con más de 58 kilos de droga en el paso fronterizo Chacayuta, nos informa Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en Arica.
La sección OS7B Carabinero, en conjunto con personal del Servicio Nacional de Aduanas, lograron la detención de un ciudadano peruano y la incautación de más de 58 kilos de clorhidrato de cocaína. Todo esto en el complejo fronterizo Chacayuta, frontera con Perú. También fueron incautados 500 soles peruanos, $51 y un automóvil. El procedimiento se originó a raíz de una orden de investigar emanada por la Unidad de Inteligencia y Crimen Organizado de la Fiscalía de Arica en el marco de un foco investigativo por esta modalidad de ingreso de drogas. La investigación se centraba en vehículos provenientes de Perú que estarían siendo utilizados para el ingreso de drogas al país. Tras una exhaustiva revisión, se descubrió la droga oculta en un doble fondo del vehículo. El detenido es un sujeto de nacionalidad peruana de 41 años, quien se negó a prestar declaración sobre el origen o destino de la sustancia ilícita. El fiscal a cargo intuyó que el detenido se ha puesto a disposición de juzgado de garantía, el cual fue realizado en las últimas horas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva. En Arica, Bio Bio, la radio.
Ahora Líder Visa y Visa te devuelve el 6% en pesos mi club. Todos los días, en todas tus compras en Líder. Algo realmente devolucionario. Saca la cuenta. Si la parrilla con tus amigos te sale 80 mil pesos, en el total de tu boleta recibes 4.800 de devolución en pesos mi club. Para que en tu próxima junta lleves extra choripanes. Parrillero devolucionario. Pide tu Líder Visa y Visa. Aprovecha el 6% en pesos mi club en Líder. Líder App y Líder.cl. Y únete a la devolución. Términos y condiciones en LíderVSI.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El nuevo Hospital Carlos Van Buren en la comuna de Valparaíso ha sido un proyecto muy bullado por la mejora a la calidad de la atención de salud en la región, que significa su ejecución. Hoy, el avance se encuentra estancado a la espera de un cambio en el plan regulador comunal que permita comprar 2 terrenos aledaños al hospital para iniciar la primera etapa de la propuesta. Más información desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Cristóbal López.
Estancado continúa el avance del proyecto para la construcción del nuevo hospital Carlos Van Buren en la comuna de Valparaíso. Luego de pasar 12 años congelado, la idea había avanzado en etapas previas, pero actualmente enfrenta una nueva piedra de tope. Pese a que se determinó que el lugar para su construcción sería 2 terrenos frente a la unidad de emergencia infantil del actual hospital y que además se aprobó un presupuesto público de cerca de 11 mil millones de pesos, falta un paso esencial para que la adquisición se haga efectiva y el proyecto siga avanzando. Y es que el 29 de mayo de 2025 se solicitó a la municipalidad un cambio en el plan regulador comunal en el sector específico donde se edificaría el centro de salud, aumentando de 15 a 45 metros la altura máxima. Esta adaptación permitiría obtener una recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social. El diputado radical Tomás Lago Marcino entregó detalles en un encuentro con múltiples juntas de vecinos, asegurando que esto también se aprovecha como una instancia de presión para lograr el avance de este proyecto.
Hemos convocado una gran reunión, diría yo, con las dirigencias de Valparaíso, de distintas juntas de vecinos, para conocer lo que se ha avanzado en estos 3 años respecto al Hospital Carlos Van Buren. Hoy día tenemos un lineamiento bastante estructurado.
Actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de tasación y adquisición de terrenos, en la que se solicitó formalmente el 11 de marzo dar inicio al proceso para la compra de los dos lotes, donde se realizaría la primera etapa del proyecto, en la que entraría en funcionamiento un consultorio unificado de especialidades. El concejal del Partido Republicano por Valparaíso, Miguel Vergara, se refirió a la importancia que tendría el avance de este proyecto para la ciudad puerto.
El avance de este proyecto y la modernización, sobre todo el fortalecimiento del hospital, no es solo una necesidad, sino una prioridad estratégica para la salud pública regional. Mejorar su infraestructura y capacidad operativa permitirá ampliar la cobertura, reducir listas de espera, reforzar la atención de emergencia y garantizar un servicio digno.
Posterior a la compra de los terrenos se deberá avanzar en las siguientes etapas correspondientes a los estudios preinversionales, la homologación de la calle Colón y la licitación pública del proyecto. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Malestar e incertidumbre total existe en las comunas de Nacimiento y Santa Bárbara por la continuidad de obras de los hospitales en construcción. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Hace aproximadamente 3 meses la empresa que construye 4 hospitales en la región de Bio Bio, 2 de ellos en la provincia de Bio Bio, advirtió problemas en cumplimientos, lo que encendió las alarmas respecto a la continuidad de las obras y concreción de las mismas. Si bien las obras del nuevo hospital de Nacimiento han seguido, hay incertidumbre ante las respuestas definitivas que no llegan, tal como lo relató a la radio el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa.
Nosotros no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros hace casi un mes que fuimos, dijeron que en una semana no iban a dar una respuesta, y esto todavía se ha dilatado mucho. No sé qué espera la ministra de Obras Públicas, que pasa el tiempo, los 4 alcaldes, donde se están construyendo estos hospitales, Santa Bárbara, Coronel Lota, Nacimiento, estamos en una incertidumbre tremenda. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestros hospitales?
En la misma situación está la comuna de Santa Bárbara, donde según el alcalde Cristian Oces, las comunidades cordilleranas se han forjado grandes expectativas para mejorar la red de atención de salud. La última información que los ediles dijeron manejar es que después del 15 de agosto habría un pronunciamiento de parte de concesiones al respecto. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
...55 guaguas y niños entre 0 y 3 años... están al resguardo del Estado en la región de Los Lagos. Se advierte que siguen existiendo neonatos que llegan al mundo padeciendo síndrome de abstinencia, pasando del hospital a una residencia o familia de acogida. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El Servicio Especializado de Protección a la Niñez y Adolescencia, en voz de su director regional en Los Lagos, revela que en 2024 acompañaron a 17.000 niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Ese total representa el 6% de menores de 18 años en el territorio que comprende San Pablo por el norte y Quellón por el sur. Pedro Adrians, sociólogo y director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, revela que hay 55 bebés y niños entre 0 y 3 años en residencias de Los Lagos.
Los que están en residencias de 0 a 3 años, hoy día en la región son 55. La tarea fundamental es que tenemos que tener familia acogida. Esos niños no debiesen estar en una residencia de lactantes y preescolares. No tenemos hoy día suficientes familias que puedan hacer respuesta a esa necesidad.
En 2023, 60 menores de un año fueron ingresados a cuidados alternativos, es decir, residencia o familia de acogida. En 2024, 125. Se relaciona este creciente aumento al nacimiento con síndrome de abstinencia. Además, la cifra de menores de 18 años en el sistema de residencias se eleva a 250 en la región de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hola, soy René Vidal, doctor en Biología Celular y Molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Primeros en informar.
Radiograma.
Sin acuerdo definitivo, concluyó una nueva reunión de los partidos oficialistas para definir la lista parlamentaria única, cuyas negociaciones continuarán la jornada de mañana. Aunque el llamado de las colectividades es a mantener la búsqueda de unidad, ya comienzan a surgir voces del sector que ven con buenos ojos competir en dos listas parlamentarias en las elecciones de noviembre. Todos los detalles con Javier Pardo.
Durante esta jornada, los partidos del oficialismo retomaron las conversaciones para concretar la lista parlamentaria única del sector. En la sede del Partido Socialista se reunieron los secretarios generales de las colectividades con el fin de destrabar un acuerdo que lleva semanas en discusión. En paralelo, la Democracia Cristiana, a través de su Junta Nacional, presentó oficialmente a sus precandidatos para las elecciones de noviembre, 63 aspirantes a la Cámara de Diputadas y Diputados y 4 al Senado. Pese a la disposición a lograr una lista única, las conversaciones se trasladarán a una nueva cita mañana. Así lo indicó el secretario general del PPD, José Toro Kemp, quien afirmó que seguirán trabajando hasta el último día de plazo.
Y las jornadas y las negociaciones seguirán mañana y los días siguientes hasta lograr obtener una lista única lo que más se pueda y lo más posible. La idea es seguir trabajando hasta lograr la obtención de una lista única.
La demora en el acuerdo responde a que la lista única incluiría hasta 9 partidos, lo que obliga a considerar las pretensiones de cada uno. Así lo señaló el secretario general de Frente Amplio, Andrés Coble.
Hoy seguimos avanzando en la conversación con los otros partidos. La conversación avanza, cada vez nos acercamos más a compatibilizar los intereses de cada uno de los partidos para lograr la lista única.
En este contexto crecen las posturas que evalúan competir en dos listas, argumentando que con tantos partidos es difícil alcanzar un consenso en la distribución de los 183 cupos disponibles. Esta visión es compartida por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quien advierte un estancamiento en las tratativas, y por el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, quien llama a privilegiar criterios prácticos por sobre representaciones meramente simbólicas en la papeleta.
Y muchas veces las tensiones internas de los partidos generan dificultad. Entonces yo veo que es muy difícil, pero estamos haciendo el esfuerzo. Creo que hemos llegado ya a las conversaciones más francas para ver si esto se destraba.
Por lo tanto, apelamos a que el sentido común, el bien común, prevalezca más allá de que cada sector aparezca en la papeleta.
El Frente Amplio, por su parte, se perfila como una de las fuerzas con mayores aspiraciones, solicitando competir con hasta 42 candidatos. En tanto, el Partido Socialista ya había adelantado que buscará la reelección de todos sus actuales diputados y postulará a la diputada Daniela Chicardini al Senado por Atacama. Cabe recordar que el oficialismo dispone de exactamente 9 días para cerrar este proceso, y el plazo legal para inscribir la lista vence el 18 de agosto.
Bueno, y las listas aún no logran ordenarse dentro de Chile Vamos al conformar una lista única y avanzar en pactos parlamentarios del sector. En tanto, Demócratas aún se mantiene sin sellar acuerdos con la candidata presidencial Evelyn Matthei. Catalina Alfaro con más detalles.
Tras
Tras los descuelgues con algunos parlamentarios de Chile Vamos, las filas aún no logran ordenarse dentro de la coalición. Un panorama que puede complicar el apoyo hacia la candidata presidencial Evelyn Matthei al no zanjar negociaciones con el sector para su apoyo y por una lista única parlamentaria. Por su parte, Amarillos por Chile ya ratificó que entregarán el apoyo a la militante de la UDI y durante esta jornada Evópolis reafirmó su respaldo al entregarle la nómina parlamentaria. Sin embargo, desde Demócratas no existen novedades en respaldo de la candidatura de la exalcaldesa, debido a que durante el Consejo General no se logró consignar el respaldo de los precandidatos al Parlamento. Incluso también se pospuso el acto de proclamación de Evelyn Matthei por no alcanzar acuerdos en el sector. Esto en el marco de que solo quedan 9 días para el cierre de la inscripción de las listas presidenciales y parlamentarias. Frente a la indecisión del partido para declarar su apoyo, fue la misma banderada quien se refirió esta jornada a las negociaciones, pero de manera escueta, sin darle mayor vuelta a los acuerdos.
¿Siguen las conversaciones con demócratas este fin de semana?
Tengo entendido que sí.
Por su parte, el presidente de Evópolis, Juan Manuel Santa Cruz, argumentó que desde el partido no han tenido novedades sobre la reunión en el Consejo General, pero sostuvo que desde su partido quieren consignar la unión para conseguir la mayoría en el Parlamento.
Pero son conversaciones que están ocurriendo mientras hablamos en este minuto. Nuestra voluntad es de buscar mayorías con otras fuerzas políticas, es de hacer un pacto con demócratas y que de esa manera consigamos mayorías para tener un buen Congreso.
Por otro lado, el diputado Cristian Araya de Republicanos argumentó que desde su partido esperan que Chile Vamos logre ordenar sus filas. Esto en el marco de que desde su sector ya sellaron acuerdos en una lista única parlamentaria entre el Partido Social Cristiano, Nacional Libertario y Republicano.
Esperamos ahora que las otras fuerzas de oposición logren ponerse de acuerdo en la conformación de su lista. Nosotros lo tenemos absolutamente resuelto, esto es un hecho.
Aún no se conoce cuándo Demócratas volverá a retomar las conversaciones en el Consejo para zanjar el apoyo a la militante de la UDI. Además, surge la interrogante si dentro de las listas parlamentarias del sector se encontrará el nombre de Miguel Ángel Calisto. Hay que recordar que el parlamentario se encuentra en medio de una investigación por delito de fraude al fisco. Finalmente, desde Demócratas no quisieron referirse a las resoluciones ni a las determinaciones en la reunión del Consejo.
Bueno, y el candidato del Partido Republicano se mantiene puntero en los resultados de la última encuesta Panel Ciudadano. Con un 28% de las preferencias, se impone como la primera opción sobre la candidata de oposición Janet Jara, quien se mantiene en segundo lugar con un 26%. No obstante, la diferencia supera los 10 puntos con su contrincante de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien se mantiene en tercer lugar hace varias semanas. Datos que revelan una posible segunda vuelta entre el candidato del Partido Republicano y Social Cristiano y la presidencial del oficialismo. En ese sentido, también se adelantó que desde el partido, la inscripción formal de José Antonio Kast ante el CERVEL tendrá una nueva estrategia, por lo que se habla de una reconfiguración de las propuestas y conversaciones. Entre ellos, la colectividad sostiene que el candidato está en su mejor momento de cara a las elecciones de noviembre, al alcanzar la mayoría en las encuestas y superar a la banderada de Chile Vamos. Desde el partido anuncian la formalización del comando y un mayor despliegue. El diputado Cristian Araya sostuvo que la estrategia de campaña presidencial estará centrada en propuestas que requieran urgencia en el país.
Estrategia de la campaña presidencial de José Antonio Kast va a seguir siempre centrándose en las urgencias sociales.
Todavía quedan un par de días antes de la inscripción oficial de las candidaturas presidenciales y listas parlamentarias de cara a las elecciones de noviembre, donde todavía se puede cambiar el tono de las conversaciones en los 3 meses que faltan, así como también el plan y propuestas.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
La información está primero en Radiograma.
Este paro va sí o sí. Y dejó claro, el paro es a nivel nacional. Aquí no puede haber ningún colegio, ningún jardín que esté dando alimentación ese día.
Bueno, este fue el audio revelado por BioBio Investiga. Quien habla es la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos, Rosa Fierro. En el registro, insta a las trabajadoras a sumarse al paro nacional convocado para el próximo martes 12 de agosto, advirtiendo que, de no hacerlo, se les aplicarán descuentos monetarios. Ante esta situación, la directora nacional de JUNAEB, Camila Rubio, evitó entrar a la polémica y señaló a la radio que se ha invitado a las dirigentes al diálogo con el fin de mejorar las condiciones que deban garantizar las empresas.
Nuestro foco está puesto en seguir trabajando con las manipuladoras de alimentos. El jueves respondimos ya a los 9 puntos que nos plantearon, dando cuenta de los logros y avances a los que hemos llegado durante estos años.
En un comunicado, la institución recalcó que el pago de finiquitos es responsabilidad de cada empresa externa y destacó que en las nuevas bases de licitación se incorporó un índice de gestión por unidad educativa. Desde la Comisión de Educación, el diputado republicano Stefan Schubert llamó a terminar con las amenazas y a respetar las normas laborales.
Y a permitir a los trabajadores libremente trabajar, dejar de hacerlo, afiliarse a un sindicato o sumarse y plegarse a una actividad del sindicato o libremente decidir no hacerlo.
En tanto, su par de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, calificó el audio como desafortunado, aunque planteó que debe entenderse en el contexto que enfrentan las manipuladoras de alimentos.
Siempre han hecho un gran trabajo a pesar de no contar con todos los utensilios, incluso llevando hasta parte de los alimentos o materiales de su propia casa.
La radio intentó nuevamente obtener una declaración de Rosa Fierro, pero la dirigente declinó referirse a esta situación. En medio de las investigaciones por el uso indebido de licencias médicas en el sector público, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda envió un instructivo a las instituciones de gobierno que fija medidas más precisas y elimina interpretaciones dispares entre organismos. Desde la Asociación Nacional de Empleados Fiscales valoraron que se refuerce la normativa, mientras que la CUT advirtió que no basta con sancionar y que es necesario también analizar las causas que originan estas prácticas. Los detalles con Macarena Poblete.
La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda emitió un nuevo instructivo dirigido a ministerios, subsecretarías y jefaturas de servicio en medio de las investigaciones por el uso indebido de licencias médicas en el sector público. El documento busca cerrar vacíos interpretativos que hasta ahora permitían que cada institución aplicara criterios distintos ante situaciones similares. Además, fija la destitución obligatoria cuando un funcionario vulnere gravemente la probidad administrativa. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, sostuvo que este instructivo refuerza la normativa vigente.
Es parte también del proceso que nosotros entendemos que es reforzar, viene a complementar lo que ya tenemos en la normativa.
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, la vicepresidenta Gabriela Farías advirtió que, más allá de las sanciones, es fundamental analizar las causas que permiten que estas irregularidades se repitan.
Entonces, igual es importante que quede claro que hay una variedad de posibilidades respecto a las sanciones que una persona puede tener.
En el plano legislativo, la diputada de Acción Humanista e integrante de la Comisión de Salud, Ana María Gasmuri, respaldó la decisión, calificándola como correcta frente a la magnitud de los hechos. Mientras, el diputado UDI, también miembro de la Comisión de Salud, Daniel Ilayú, señaló que la solicitud de información a la PDI solo se justifica en casos realmente necesarios.
En cuanto a la destitución obligatoria cuando se vulnere gravemente la probidad, me parece que es una medida correcta, considerando la gravedad de los hechos y que se trata de funcionarios públicos.
Pedir a la PDI información sobre entrada y salida del país puede ser útil en casos muy fundados, pero debe aplicarse con respeto a la ley y sin vulnerar la privacidad.
El instructivo también faculta a los jefes de servicios para ordenar nuevas diligencias con el fin de reunir todos los antecedentes probatorios que consideren necesarios, especialmente si estiman que la investigación realizada no fue suficiente.
La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
Hola,
Soy Ximena Ramos, doctora en astronomía y académica del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, donde contribuir a la comprensión del universo desde el estudio de la formación y evolución de los planetas es nuestro desafío. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Ahora Líder Visa y Visa te devuelve el 6% en pesos Mi Club todos los días. En todas tus compras en Líder, algo realmente devolucionario. Piénsalo, haces tus compras de la semana en Líder y con el 6% de devolución te das ese gustito del café italiano que tanto te gusta. Muy bien pensado, devolucionario, oportunista. Pide tu Líder Visa y Visa. Aprovecha el 6% en pesos Mi Club en Líder, Líder App y Líder.cl y únete a la devolución. Términos y condiciones en LíderBCI.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Dos personas resultaron fallecidas en dos accidentes de tránsito ocurridos en la región de Ñuble. Un hombre de aproximadamente 35 años falleció tras un accidente en la ruta que une Bulnes con Tres Esquinas en la región de Ñuble. El accidente ocurrió la madrugada del sábado en el kilómetro 7,5 de la mencionada ruta. Según explicó el teniente de carabineros Eric Leal, oficial investigador de la CIAT Ñuble, la mujer que se encontraba manejando el vehículo perdió el control de este.
En horas de la madrugada, en la ruta N69, próximo al kilómetro 7 en la comuna de Bulnes, ocurre un accidente en el tránsito del tipo choque, donde una conductora que se desplazaba por esta ruta en dirección al oriente, al enfrentar una curva hacia la izquierda, es proyectada de manera tangencial al desarrollo de esta, ingresando una faja de tierra adyacente a la calzada, trayecto en el cual choca con un cerco perimetral, poste de tendido eléctrico para sucesivamente volcar. Debido a la alta energía producida por el accidente, su acompañante fallece en el hospital de Bulnes.
Además, durante la mañana del sábado ocurrió un atropello, esta vez en la comuna de San Carlos. En este accidente fue un camión el cual, por motivos que se investigan, atropelló a un peatón. Así lo dijo el propio oficial de la CIA.
En la ruta 5 Sur, próximo al kilómetro 376, calzada poniente, en la comuna de San Carlos, ocurre un hecho en el tránsito donde se ha involucrado un tractocamión con semirremolque y un peatón, donde este último, debido a la gravedad de sus lesiones, fallece en el lugar del accidente. Es por ello que la Fiscalía Local de San Carlos solicita al equipo de la CIAT para que se traslade al lugar y realice todas las pericias técnicas y científicas con la finalidad de establecer cómo ocurrieron los hechos.
Ambos hechos son investigados aún por la Unidad Especializada de Carabineros. Sindicatos de la mina El Teniente advirtieron que los trabajadores temen perder sus empleos debido a la paralización de las faenas tras el fatal accidente ocurrido el 31 de julio. En tanto, expertos advirtieron que de mantenerse por un periodo prolongado, la detención de las labores podría generar consecuencias relevantes en la economía. Benjamín Rojas con los detalles.
Sindicatos de la mina El Teniente manifestaron su preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores tras la detención de las faenas ordenadas por Codelco luego del accidente fatal ocurrido el pasado 31 de julio. Así lo señaló el representante del sindicato Interempresas, Juan Gajardo, quien aseguró que la mayor inquietud es quedarse sin empleo debido a la paralización de las operaciones.
La gran preocupación de ellos no es en las condiciones que esté la mina, sino que su preocupación fundamental es que queden sin trabajo.
El dirigente agregó que la detención de las labores afecta directamente los ingresos de los trabajadores y advirtió que hay contratos que están finalizando sin certeza de renovación. Ante este escenario, el abogado laboralista Pablo Albornoz se refirió a las posibles situaciones que podrían enfrentar los trabajadores según las decisiones de sus empleadores.
La empresa, en primer lugar, no podría en ningún caso alegar situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, que son razones legales para despedir o desvincular a un trabajador sin derecho al reconocimiento de sus años de servicio. Eso no lo podría hacer, en mi opinión.
En su opinión, si se produjeran despido bajo la causal de necesidad de la empresa, los trabajadores podrían eventualmente reclamar compensaciones adicionales, ya que no se trataría de una decisión voluntaria de reorganizar la compañía. Cabe recordar que el 8 de agosto, el Servicio Nacional de Geología y Minería autorizó el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la división El Teniente de Codelco, limitando la reactivación a 7 sectores. Sin embargo, la Dirección del Trabajo aún debe aprobar la reanudación de actividades. La paralización se mantiene vigente en 4 sectores: Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante. El impacto no solo laboral, el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa, advirtió que una interrupción prolongada puede afectar la economía nacional.
Según análisis, la explotación de la mina del Teniente representa aproximadamente el 0,7% del PIB chileno. Por ende, una interrupción prolongada puede tener un efecto visible también en la economía global de nuestro país.
El especialista añadió que en la región de O'Higgins el efecto es significativo, ya que por cada empleo directo que genera la mina El Teniente, existen 2,5 empleos indirectos.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Conductor número 23, el corredor frustrado. No se pierde la Fórmula 1. Fanático de los juegos de carrera. Piensa que alguien lo espera con una bandera a recuadros. No importa el conductor que tengas al lado, lo que importa es que estés siempre asegurado. Decídete hoy por tu seguro de auto Líder BCI. Llévate un 50% de descuento en 6 cuotas durante el primer año. Contrátalo y te devolvemos 20 mil pesos en cluga. No te lo pierdas y únete a la devolución Líder BCI. Intermedia SSFF Corredores de Seguros y Gestión Financiera Limitada. Cubre el riesgo BCI Seguros. Vigencia hasta el 10 de agosto del 2025. Términos y condiciones en segurosliderbci.cl.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A puertas del inicio de la consulta indígena por un nuevo sistema de tierras, el secretario ejecutivo de la instancia en la Araucanía, Marcelo García, tomó distancia del director nacional de CONADI, Álvaro Morales, indicando que se pretende un complemento y no una modificación de la ley indígena. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, con los detalles.
En Melipeuco, Lonquimay y Toltén parte el miércoles 13 de agosto la consulta indígena en la región de la Araucanía, que además se extenderá en las regiones del Biobío, los ríos y los lagos, en que las comunidades deberán manifestar su opinión ante esta propuesta impulsada por el gobierno como parte de los acuerdos alcanzados en la Comisión para la Paz y el Entendimiento, una instancia que ha sido resistida y por la cual se han presentado diferentes recursos buscando frenar su ejecución, sin embargo de momento no han prosperado. Sin embargo, actores relevantes en la consulta han mostrado públicamente sus diferencias o desacuerdos en lo que podría implicar este proceso en materia legislativa. En entrevista hace algunos días con Radio Bio Bio en Puerto Montt, el director nacional de la CONADI, Álvaro Morales, manifestó que habrá una modificación de la ley indígena en el artículo 20D de entrega de predios por medio de una ley especial delimitada entre el Bio Bio y los lagos. Dichos de los que tomó distancia el secretario ejecutivo de la instancia en la Araucanía, Marcelo García, indicando que se busca un complemento y no una modificación.
Y lo que se pretende es una complementación de la ley indígena, es el sistema de tierras, un sistema jurídico nuevo para el pueblo mapuche. Respecto de la opinión que van a tener las comunidades sobre este tema, es una cosa que vamos a ver, digamos, al término de la consulta, porque esto es una consulta que sigue estándares internacionales.
¿Usted lo define como un complemento y no una modificación?
Como un complemento, efectivamente, porque lo que estamos buscando es que no se altere la ley indígena.
Desacuerdos que han generado polémica en la zona, señalando el vocero del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Wilcamán, que espera que el gobierno retire la consulta, apuntando que aumenta el conflicto y la tensión.
Y se le entregaría un mandato al Parlamento para que reforme la ley indígena, y ese puede ser para mí un vehículo sin dirección, puede ir para cualquier lado, puede venir a aumentar mayor tensión y controversia, se está aumentando el conflicto.
El excomisionado por la Paz y el Entendimiento y presidente de la Federación de Agricultores de Malleco, Sebastián Avillán, habló de incongruencias y falta de liderazgo.
La incongruencia que hemos visto demuestra que aquí no hay un norte claro respecto a qué se va a hacer o qué se quiere hacer en políticas públicas indígenas. Sin duda que esto será un proceso lamentable.
Navellán además dijo que la consulta debe estar orientada en que la ciudadanía elija las políticas indígenas que se deben implementar en esas cuatro regiones, indicando que la vigente y lo que se discutirá mantendrá el conflicto. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bueno, y el encargado nacional de la unidad de seguimiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Fabián Salas, explicó que la consulta indígena para un nuevo sistema de tierras se realizará solo en las regiones de la macrozona sur, porque desde la creación de la ley indígena, el 99,5% de la restitución territorial se ha hecho en estas cuatro regiones. La instancia empezará el 13 de agosto y finalizará en marzo de 2026. El informe desde Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
La consulta indígena considera presentar un nuevo sistema de tierras propuesto por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento a través de una ley especial que complemente el actual Fondo de Tierras de la CONADI para hacer más eficiente la entrega de predios y evitar la larga espera que en la actualidad puede alcanzar los 20 o 25 años. Así lo indicó el encargado nacional de la unidad de seguimiento de dicha comisión, el abogado Fabián Salas, quien señaló que el sistema propuesto, si bien seguirá bajo la mirada técnica de la CONADI, pretende contar con una agencia de reparación en tierras. El profesional agregó que, además de la entrega de estas, la propuesta también considera otras formas de reparación, en el caso de que la comunidad o agrupación indígena no quede conforme con el proceso anterior. Por ejemplo, entrega de becas de estudios, soluciones habitacionales o, a partir del sexto año, una reparación en dinero. Al ser consultado del por qué, la consulta se realizará solo entre el Biobío y los lagos, Salas explicó que responde a que la entrega de tierras en el país se ha restringido en un 99,5% al pueblo mapuche que habita en ese territorio, sumado a las recomendaciones que da la comisión tras el estudio y situación de diálogo con las comunidades y habitantes de estas regiones.
Porque la aplicación del artículo 20b se ha restringido en su uso a estas cuatro regiones. El 99,5% de las tierras que se han entregado en forma de reparación, especialmente en los últimos 5 años, pero desde su inicio, han correspondido a la al pueblo mapuche en las regiones del Biobío hasta la región de los lagos. Solamente el otro porcentaje, 0,5%, ha sido respecto a otro pueblo y fuera de estas cuatro regiones, no ha sido para el pueblo mapuche.